Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump condiciona excepciones en aranceles para México y Canadá. En manos de los tribunales, futuro de Ciudad de Santuario. Presionar para progresar. Activismo celebra logros en el Día Internacional de la Mujer. Frente Unido de opositores y chavistas descontentos exige elecciones transparentes en Venezuela. Y el ritmo musical en el calzado que ayudaría a quienes buscan adelgazar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump condicionó este jueves la aplicación de excepciones a México y Canadá sobre los inminentes aranceles que impondrá a la importación de ciertos productos hacia Estados Unidos. Según anunció el mandatario, las excepciones se aplicarán dependiendo de cómo avance la negociación del tratado NAFTA. Precisamente, Gesell Tobías sigue de cerca el tema. Gesell, ¿contradicen estas declaraciones del presidente lo anunciado por la Casa Blanca acerca de las posibles excepciones arancelarias a México y Canadá?
Sin ninguna duda, Verónica, lo hace y lo ha hecho en el pasado, por lo tanto no nos toma de sorpresa el hecho de que la Casa Blanca se contradiga con las palabras del presidente estadounidense. El mandatario no hizo ninguna excepción al firmar una proclamación en donde asegura que impondrá estos impuestos a los aranceles, o pondrá estos aranceles, mejor dicho, al hierro y al aluminio de todos los países una vez crucen la frontera. No obstante, minutos más temprano durante el día también se reunió con su equipo de trabajo y aseguró de que hará algunas excepciones con México y Canadá con ciertas condiciones.
Aranceles al acero y el aluminio son la nueva manzana de la discordia entre empresarios, legisladores estadounidenses y la Casa Blanca. El presidente Donald Trump condicionó la excepción arancelaria que se suponía era un hecho para México y Canadá. El mandatario aseguró este viernes que ese beneficio depende de la evolución de las negociaciones del TELCAM, o NAFTA por sus siglas en inglés.
Necesitamos hierro y aluminio. Estamos negociando con México, estamos negociando con Canadá y el NAFTA, y dependiendo de si alcanzamos o no un acuerdo. Pero si alcanzamos un acuerdo, es más que probable que no impongamos a esos países el arancel.
El mandatario no descartó incluso darle una estocada final al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Creo que renegociar es más fácil, pero vamos a conseguir un acuerdo con NAFTA en poco tiempo, o lo vamos a terminar y a comenzarlo de cero.
La condición impuesta por el mandatario estadounidense empantana aún más las ya complejas negociaciones comerciales entre estos tres países, asegura el especialista Isaac Cohen, exdirector de la Comisión Económica para América Latina de la ONU.
Se pone la medida, se propone la medida de subir los aranceles en un momento en que se está negociando con Canadá y México una reforma del Tratado de Libre Comercio, que es el Tratado de Libre Comercio más importante que tiene Estados Unidos, porque estamos hablando de un billón en español de negocios al año.
Para Cohen, el impacto de esta posible decisión no solo afecta a los aliados internacionales de la nación, sino también a millones de trabajadores dentro de las fronteras.
Las industrias que consumen acero en Estados Unidos emplean a más o menos 6.5 millones de personas. La industria del acero emplea a 140 mil personas. O sea, por proteger a 140 mil personas, se va a perjudicar directamente a 6,5 millones. Eso no tiene sentido.
La decisión final podría traer una nueva batalla política dentro de las filas republicanas a meses de las elecciones legislativas.
Estos impuestos también podrían afectar a otros países como Alemania y Japón, quienes también importan grandes cantidades de acero a Estados Unidos y que ya están pensando en tomar acciones en contra de Estados Unidos.
Muchas gracias, Gesell. Y recordemos que el yerno y asesor del presidente Trump, Jared Kushner, estuvo este miércoles en México y se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto. El acuerdo comercial fue también epicentro de su conversación. Y bueno, aunque aún falta la firma del gobernador de Florida, la Asamblea de ese estado es la primera en el país en aprobar una ley sobre el control de armas tras la masacre de Parkland. El paquete de seguridad considera la posibilidad de que algunos empleados de las escuelas las porten, pero no prohíbe las armas de asalto como la utilizada en la tragedia del 14 de febrero.
Con 67 votos a favor y 50 en contra, fue aprobada la ley SB 7026 del estado de Florida, que eleva la edad de comprar rifles de 18 a 21 años de edad y extiende el tiempo de espera para la entrega de armas después de su compra a 3 días. La nueva normativa también autoriza a maestros para ser entrenados y portar armas en las aulas. La ley es la primera en ser aprobada por una asamblea estatal 3 semanas después de la masacre en la secundaria de Parkland.
Me gusta que es voluntario, porque no creo que debe ser mandatorio. Me gusta que han determinado que 130 horas de entrenamiento es un requisito, que van a darle una compensación adicional a los maestros para el gasto que eso incurre, la compra de un arma.
Richard Díaz es abogado penalista. Reconoce los logros de esta ley tras la presión de los jóvenes estudiantes en Tallahassee, pero también advierte que esta ley puede ser bloqueada en la Corte Suprema. Desde el punto de vista de Ken Russell, comisionado de la ciudad de Miami y quien viajó a Tallahassee para el debate, esta ley es un paso en el camino correcto.
Mira, lo que pasó en Parkland muestra que hay mucho por cambiar y reformar en el tema de regulaciones de armas. El Estado debe dar más libertad a cada municipalidad de hacer sus propias normas.
Temerosos de que esta legislación sea un primer paso para eliminar totalmente el derecho de poseer armas, los miembros de la Asociación Nacional del Rifle insisten en impulsar medidas de protección, pero no de prohibición.
No creo que regular o prohibir un rifle deportivo ayude. Creo que debemos fortalecer nuestras escuelas y hacer cosas para proteger a nuestros niños.
Mientras tanto, en Tallahassee, Andrew Pollack, quien perdió a su hija por el ataque de Nicholas Cruz, agradeció la aprobación de una ley que calificó como histórica.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer y es importante para que el país se una de la misma manera que se unieron las 17 familias en apoyo a este proyecto de ley.
La ley también destina recursos para la salud mental en Florida. José Parralete, Voz de América, Miami.
Mientras se eleva la tensión entre las autoridades federales y las estatales de California, el futuro de la ciudad de Santuario cuelga de un hilo. En manos de los jueces está ahora el futuro de la controversial figura que también defienden autoridades de ciudades como Nueva York y Chicago.
Tras la demanda interpuesta por el secretario de Justicia contra California por las denominadas ciudades santuario, las autoridades estatales y un grupo de manifestantes dejaron claro a la administración del presidente Donald Trump que la batalla en cortes apenas comienza. El fiscal general de California, Javier Becerra, fue uno de los primeros funcionarios en rechazar la acción del gobierno federal contra su estado.
Nuestras leyes estatales funcionan de acuerdo con las leyes federales y nuestros funcionarios estatales trabajan en concierto con los agentes federales todos los días.
En el mismo sentido, pero con un tono más emocional, el gobernador de California, Jerry Brown, reiteró su firmeza en la que describe es una protección a la comunidad.
Tenemos millones de personas que están aquí sin documentos y algunos de ellos trabajan desde hace 10, 15 o 20 años. Han estado sirviendo a la economía. Y ahora el fiscal general básicamente está iniciando un reino de terror.
Según el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, lo que hacen estados como California y los demás donde se han establecido las ciudades santuario es una violación a la Constitución. En el caso de California, según Sessions, existen 3 leyes que impedirían a los agentes federales cumplir con su trabajo.
No quiero estar en esta posición de tener que desafiar estas leyes. No fue algo que elegí hacer, pero no puedo quedarme sin hacer nada mientras la autoridad legal de los oficiales federales está siendo bloqueada por actos legislativos y políticos.
Algunos habitantes de las llamadas ciudades santuario aseguran que este argumento no es cierto.
Ellos están difundiendo la mentira de que no permitimos que las fuerzas del orden colaboren con los arrestos de criminales violentos. Ese no es el caso, nunca fue el caso.
La última palabra de este debate la tienen los jueces, pero mientras las sentencias judiciales llegan, escenarios como el encuentro de la Liga Nacional de Funcionarios Elegidos, que se celebrará en Washington, D.C. la próxima semana, será uno donde se reactivará la controversia. Jorge Agobián, Voz de América.
Tras la pausa, empresarias hispanas a paso firme en el mercado estadounidense. No solo las mujeres, los hombres también tienen un día internacional. We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El momento. Activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Ese es el tema que definió la ONU para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo. En la sede del organismo, Celia Mendoza conversó con algunas de las ejemplares lideresas del siglo XXI.
En el marco de la celebración internacional del Día de la Mujer, Naciones Unidas resaltó la labor de las mujeres campesinas con un poderoso discurso, el de Mónica Ramírez, cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas. Esta organización se dedica a erradicar la violencia de género en el lugar de trabajo y alcanzar la equidad, labor que Ramírez ha desempeñado por 2 décadas representando legalmente mujeres latinas migrantes en casos de derechos civiles y de trabajo.
Aunque tenemos décadas trabajando en este tema, estamos viviendo en un momento muy especial porque yo creo que es la primera vez que mujeres que son de muy distintos lugares de trabajo están uniendo. O sea, yo nunca podía imaginar que las campesinas de Alianza Nacional de Campesinas iban a poder tener como una misión en común con las que están trabajando en Hollywood.
Ramírez, hija de campesinos mexicanos, reconoce los avances y la importancia de este trabajo, pues ha logrado que las mujeres se estén uniendo para generar un cambio real.
Para mi abuela, para mis bisabuelas, para todas las, mis tías, para todas las que han trabajado en el campo por muchos años y nunca tenían protección. No había protección para ellas. Siento que en cierta manera estoy logrando los sueños que tenían las mujeres en mi familia.
En el último año, el movimiento Me Too en contra del acoso y abuso sexual ha logrado revitalizar el debate en torno a los derechos de la mujer en el planeta. La directora de ONU Mujeres, en entrevista con La Voz de América, habló acerca de ese tema.
Nos estamos enfocando en garantizar que aceleremos los cambios, que aceleremos la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a que nuestro último informe muestra que la implementación es lenta y no es lo suficientemente relevante para que podamos alcanzar los objetivos que queremos para el 2030.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Las mujeres emprendedoras hispanas sí están avanzando a paso acelerado en el mercado estadounidense. Pero como nos cuenta Arturo Martínez desde Los Ángeles, para que su éxito sea sostenible, hay varios elementos a los que deben de prestar bastante atención.
Un estudio sobre mujeres propietarias de empresas, comisionado por American Express, revela que desde 2007 ha habido un incremento del 137% en el número de mujeres hispanas propietarias de empresas. Lipia Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Latinas Empresarias, confía en que las emprendedoras hispanas serán parte del futuro motor económico del país.
Estamos entusiasmadas porque las hispanas conformarán un tercio de la población total en 2060, lo que significa que habrá muchas latinas creando negocios.
Según el citado estudio, las hispanas emplearon a más de 500,000 de trabajadores en 2016. Incluso desde el gobierno, el secretario de Trabajo, Alexander Acosta, reconoce y celebra estos logros.
He visto un número de mujeres hispanas, que son el grupo de propietarias de pequeñas empresas de más rápido crecimiento en todos los grupos demográficos.
Sin embargo, las estadísticas también indican que las empresas lideradas por hispanos tienen más dificultades para crecer que el resto. Carmen Torres, con más de 20 años de experiencia profesional como consejera de pequeñas y medianas empresas, subraya el obstáculo fundamental para lograr la sostenibilidad.
No tienen toda la información. Muchas veces los latinos empiezan los negocios, su negocio, porque es algo que conocen, saben cómo hacer el trabajo, pero no saben cómo manejar el negocio. Y no han tenido esa oportunidad y no saben manejar a los empleados también.
Los expertos coinciden en que los tres puntos básicos para el éxito comercial de los pequeños empresarios hispanos son acceso a información, a capital y a educación. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, convulsionado ambiente político en Colombia en víspera de elecciones parlamentarias. ¿Y quién lo creería? Opositores y chavistas se unen por la causa democrática.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta chavistas descontentos se unieron a una plataforma opositora que busca, en sus palabras, rescatar la democracia en Venezuela.
Con la finalidad de impulsar un cambio político y el rescate de la democracia, varios sectores de la sociedad civil venezolana, incluidos miembros del chavismo descontento, de varias iglesias y legisladores de la Asamblea Nacional, presentaron la denominada Plataforma Unitaria de Lucha por la Conquista de Elecciones Libres, Justas y Transparentes en Venezuela.
La buena noticia es que la cura de nuestros males, el alimento de nuestra esperanza, somos nosotros. Los venezolanos, nosotros mismos.
Por el denominado chavismo democrático, el dirigente Ali Gómez explicó por qué su movimiento decidió unir sus voces, incluso las de la oposición, ante lo que considera acciones inconstitucionales del gobierno de Nicolás Maduro.
Yo me hice revolucionario para luchar por un mejor futuro y por eso quiero invitar a todo el pueblo de Venezuela que aquí hay un camino, hay una dirección. Hay una unidad superior.
La dirigente estudiantil Rafaela Requesens agradeció a las naciones democráticas del mundo su preocupación por la situación del país e instó a la unión de todos los sectores para no permitir que se realice esa elección presidencial pautada para mayo.
Necesitamos salir de esta tragedia sin matarnos,
entre hermanos y guiadas por la Constitución. Y ello no es posible, ni será, sin un gran encuentro de los venezolanos más diversos.
El presidente Nicolás Maduro rechazó el lanzamiento del denominado Frente Amplio y pidió, en cambio, llevar lo que considera su verdad al mundo.
Nosotros defendemos la verdad de nuestra patria, lo bueno, lo mejor o lo no tan bueno. No tenemos nada que esconder, Venezuela está de puertas abiertas al mundo y tenemos fe absoluta en esa conciencia de un pueblo que en las calles defiende todo su derecho a la vida, a la democracia, a la independencia.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En otra información, no va a participar en las elecciones presidenciales de Colombia el ex líder de las FARC, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko. Los líderes del Partido del Arroz anunciaron la decisión de retirar de los comicios a su candidato presidencial luego de que Timochenko sufriera un ataque cardíaco y fuera sometido el miércoles a cirugía a corazón abierto. Las elecciones presidenciales están programadas para el 27 de mayo y las FARC han dejado en claro que sí van a participar en las elecciones legislativas del próximo domingo. Esta renuncia se suma al convulsionado ambiente político que precede en Colombia precisamente a esos comicios.
Las elecciones legislativas a celebrarse el 11 de marzo en Colombia podrían convertirse en la antesala de las elecciones presidenciales previstas para mayo próximo. Pero un factor que se suma a la contienda legislativa es la presencia de la hoy agrupación política FARC, que tras el proceso de paz buscará ocupar escaños en el Parlamento colombiano.
Miremos hacia adelante. Miremos hacia la construcción de la paz.
Quienes alguna vez empuñaron las armas y aterraron a comunidades enteras, hoy vuelven a esas localidades en busca de votos. Pero borrar las huellas del pasado no ha sido fácil.
Muy difícil. Yo le puedo decir que casi que estoy convencido que fue más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Colombia es un país muy reaccionario.
Para el precandidato presidencial de Centro, Sergio Fajardo, la polarización tiene sus raíces en la forma en la que se construyó el proceso de paz con las FARC.
Hay un malestar muy profundo en nuestro país. Es una mezcla de lo que pasó con el plebiscito asociado con el sí y el no, la confrontación Santos Uribe.
Justamente de acuerdo al aspirante al Senado identificado como el líder de la derecha Álvaro Uribe, las acusaciones de la que es objeto en los estrados judiciales son fruto de su oposición a Juan Manuel Santos.
A mí me preocupa mucho lo que se rumora en esta corte, que en esta persecución hay presiones del presidente de la República.
La polarización también involucra al candidato presidencial de la izquierda, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la transparencia de las elecciones.
Nos lleva a un fraude masivo sin poder de control ni vigilancia, ni por parte de la prensa, ni por parte de los movimientos políticos, ni de los veedores internacionales que llegarán.
Este domingo se celebran también las elecciones legislativas y las elecciones presidenciales tendrán lugar el 27 de mayo. Belén Mora, Voz de América.
Mire un blog en vivo con informes originales, galerías de fotos y enlaces a cobertura en todas nuestras redes sociales. Es lo que podrá encontrar este 8 de marzo en boanoticias.com en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Al regresar, zapatillas que ayudarían a deshacerse de los kilitos de más. Y la tercera dimensión inyecta nueva vida a los clásicos literarios.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hoy celebramos a las mujeres, pero el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. La fecha fue establecida en 1992 para destacar la importancia de los roles masculinos ejemplares. Y aunque usted no lo crea, ya existen zapatos que ayudarían a las personas a perder peso y a mejorar su seguridad personal. Y lograrlo puede ser bastante divertido.
Caminar a un buen ritmo es fácil cuando se lleva un Ruawalk en su zapato, según Woo Young Sim.
Ruawalk es un controlador de ritmo ambulante, guiado por música, diseñado para romper el aburrimiento de caminar y ahorrar tiempo al usuario.
El pequeño dispositivo de la compañía surcoreana Wearable Healthcare utiliza algoritmos para ayudar a los usuarios a programar música para un ritmo de caminata con temas y metas específicos. Los programas de Rua Music incluyen Estoy en una dieta para aquellos que quieren adelgazar. Los géneros musicales incluyen danza electrónica, blues y jazz. Los zapatos de Intellinium, una startup con sede en Francia, usan un tipo diferente de ritmo, el código Morse, diseñadas para mejorar la seguridad de los trabajadores en lugares de trabajo remotos, peligrosos o ruidosos. Las zapatillas de seguridad inteligentes incluyen telecomunicaciones incorporadas.
Hay dos sensores, uno aquí afuera que puede usar con su dedo para enviar algunas señales y uno adentro que puede usar con su dedo gordo del pie para enviar algunas señales también, especialmente si sus brazos están rotos o en caso de peligro y usted quiere enviar algunas señales y luego usar los pies.
La compañía planea probar el calzado inteligente en una serie de industrias, incluidos los sitios de construcción y las plataformas petroleras. Henry Llanos, Voz de América.
Hay una nueva forma de leer los clásicos de la literatura que podría cautivar a las nuevas generaciones. Se trata de presentar estos mundos fantásticos en revolucionarias plataformas virtuales.
El mundo místico del libro clásico La Isla del Tesoro cobra vida en el iPad de Dylan, un niño de 9 años. Lo que ve es parte de un proyecto de investigadores británicos para llevar representaciones en tercera dimensión, de los libros a las plataformas virtuales, como lo explica el doctor James Butler de la Universidad de Lancaster.
Este es nuestro intento innovador de presentar todos estos fantásticos mundos literarios a un público completamente nuevo. Pensamos, ¿por qué no adaptarlo utilizando uno de los recursos más populares, los recursos de software Minecraft, y dar vida a estos mundos?
La profesora Sally Bushell asegura que mediante el uso de software de videojuegos, los investigadores combinan la fantasía y la realidad, dando vida a mundos imaginarios de la literatura.
Si solo se está mapeando el mundo real, en realidad solo se está cartografiando alrededor del 10 al 20% de los textos literarios, porque muchas historias tienen lugar en diferentes entornos que no corresponden con el mundo.
Los expertos esperan que el mapeo dinámico ayude a una nueva generación de lectores a enamorarse de las novelas clásicas. Para niños como Dylan, leer y experimentar libros abre de manera interactiva un mundo de posibilidades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los dejamos con las voces de algunas de las mujeres del siglo XXI que impulsan el progreso, la equidad y la protección de sus derechos. Les informó Verónica Valderas Iglesias. ¡Feliz Día de la Mujer!
Tenemos que entender cómo funciona la plataforma política donde necesitamos en estos momentos pues muchas mujeres para poder liderar los siguientes procesos.
Estamos entusiasmadas porque las hispanas conformarán un tercio de la población total en 2060. Lo que significa que habrá muchas latinas creando negocios.
La mujer tiene que empoderarse, estar segura de que es capaz. Cuando la mujer se sienta que es capaz y segura y firme, establece su meta.
Siempre explicarles que ellas pueden hacer lo que se propongan dentro de sus habilidades, sus gustos, que no se sientan limitadas y que no se vayan hacia otras áreas solamente por el hecho de ser mujeres.
Muchas gracias.
No, a ti.